Suena a golpe. Esta es la hora 1 de la tarde con 17 minutos. Vamos a cambiar de tema, salimos de la política y del derecho, hablamos de economía. Hoy le tengo aquí en estudios al economista Epifanio Baca, del grupo Propuesta Ciudadana. Se debate en estos días el presupuesto general de la República. Zavala se presenta el 7 de septiembre, lo sustenta. Bueno, y vamos a ver qué nos trae, según la opinión de la gente de Propuesta Ciudadana. Qué gusto saludarle, señor Baca. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es su primera, digamos, su primer diagnóstico, su primera mirada respecto a al presupuesto general de la República 2018?
Sí, la primera mirada que tenemos nosotros, el presupuesto tiene del 18 tres características. ¿Ya? Una, tiene un sustancial incremento de 10% equivalente a 14.600 millones que nadie lo esperaba porque la situación de los ingresos en el país no anda bien,
yeah. Primero.
Segundo, es un presupuesto lamentablemente cada vez más centralista, manejado desde Lima. Y en tercer lugar, es un presupuesto que desde hace varios años da un espacio cada vez mayor al sector privado. Nosotros decimos hay una privatización creciente del gasto, lo que
una privatización creciente del gasto
público mediante las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, lo que tiene ventajas pero también tiene riesgos, entonces depende de cómo.
Ok, vamos por lo primero. ¿Cómo se explica este incremento de casi 15 mil millones de soles si tenemos supuestamente uno de los peores crecimientos? Bueno, no está tan mal, pero en realidad no era lo que se esperaba, supuestamente. En época de Niño, Costero, en época de Odebrecht, ¿cómo se explica cuando tenemos recaudación tributaria realmente bajísima y según lo que se ha hecho en descenso? ¿De dónde sale el billete?
Yo creo que la explicación es que se sustenta en supuestos bastante optimistas del crecimiento y de los ingresos. Está planteando que la economía el próximo año va a crecer 4% y los ingresos como 7%, lo cual, como lo ha dicho el mismo Consejo Fiscal en su opinión, es un poco difícil de que se cumpla porque hasta el mes de julio los ingresos siguen todavía disminuyendo.
¿Y en qué basa el Ejecutivo ese optimismo? ¿Que se van a destrabar, qué sé yo, va a funcionar Conga, va a funcionar Tía María, va a haber de repente en esta ola ahora mismo tenemos un hipo importante crecimiento de los commodities, de los minerales en el precio internacional? ¿Qué está esperando que se destrabe? ¿Cuánto? ¿15.000, 20.000, 30.000 millones de dólares? ¿En qué basa su optimismo?
Yo diría tres factores. Uno, efectivamente, están esperanzados en que con la recuperación que ha habido del precio del cobre y del zinc, los ingresos por el sector minero pueden ser mayores. Y también está esperanzado en que con las inversiones que se hagan en la reconstrucción del norte, eso active crecimiento económico y, por tanto, ingresos tributarios mayores, ¿no? Yeah. Pero, repito, son cálculos bastante optimistas.
Segundo, es centralista, dice usted.
Es bastante centralista.
¿Qué significa eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque, bueno, mira, hasta hace poco tiempo, decir descentralización era, por supuesto, una especie de dogma. Pero hay mucha gente que está cuestionando el tema de la descentralización, sobre todo por el efecto de corrupción y sobre todo por el tema de capacidades. Y en el tema del manejo, por ejemplo, de gobiernos regionales, de tener los mejores funcionarios, las mejores capacidades de gasto, de realmente llegar a los lugares. Por ejemplo, la evidencia de la gente a la que se llama antiminero, de manera a veces irresponsable, que tiene mucho que ver con la falta de crecimiento económico y desarrollo de sus pueblos a pesar de tener canon petrolero. Y el canon petrolero tiene nombre propio. Se llama gobiernos regionales y se llaman municipalidades. Y hay gobiernos que han cobrado miles de millones de dólares. ¿Ah? Ahí está Ancash. Y la verdad es que el crecimiento es pobrísimo. ¿Por qué se habla de centralismo y por qué eso si es bueno o es malo?
Porque yo diría que hay un principio básico que, por los cuales en todo el mundo hacer ciertas cosas de manera descentralizada es bueno. Porque, y ese es el principio de subsidiariedad, que dice que las soluciones a los problemas que están a la base en la población tienen que resolverlo aquellas instancias de gobierno más cercanas a ellas, siempre y cuando en el campo de sus competencias. Lo que pasa es que ahora el presupuesto de inversiones, que dicho sea, ha crecido también como casi 30%, lo que es positivo. Estas están casi un 80% en manos del gobierno nacional. ¿Y por qué creo que eso no es del todo positivo? Porque las decisiones de qué hacer con el dinero se van a tomar desde Lima.
Y esa receta ya la conocemos.
Porque la corrupción está allá donde hay dinero, o sea, no solo en los gobiernos nacionales, también está el nivel nacional. Y al respecto yo he traído los datos de hoy día. Hoy día he visto una noticia que dice que el Ministerio de Transportes lidera la ejecución del gasto de inversión con 3.100 millones de soles. Entra uno al Ministerio de Economía y ve, es cierto, sin embargo, lo que no dicen es que esos 3.100 millones apenas representa el 36% de avance del gasto de su presupuesto anual. Es decir, ha gastado al mes de...
No hemos gastado ni 40%.
Estoy hablando del Ministerio de Transportes, que es la locomotora del gasto del Gobierno Nacional. O sea, al mes de agosto apenas ha ejecutado el 36% de su presupuesto para todo el año.
Que deberíamos estar, me imagino, eso a abril, ¿no?
Claro.
Si hacemos... Si dividimos el año, digamos, en cuatro tramos, debe ser abril, o tres tramos debe ser en abril.
O sea, mínimo 50, 55% a esas alturas. Entonces,
¿y a qué se debe eso?
Esa es una buena pregunta.
¿Qué fue tan malo, Vizcarra?
Yo creo que el Ministerio de Transportes todavía sufre el shock que ha significado el escándalo del aeropuerto de Chincheros y las acusaciones de corrupción que han pesado, digamos...
Pero con Yufra eso definitivamente ese tampón debe haber salido, ¿no? Debe haber una válvula de escape, ese remozamiento, ese nuevo rostro, debe ser un nuevo empuje, nuevos bríos, porque, bueno, mal que para desgracia de Vizcarra, no necesariamente porque sea responsable, bueno, el tema de Chincheros ha estado asociado a él. Pero si usted cambia rostro ahí, por supuesto, de alguna manera, oxigena todo.
Claro.
¿Le ha metido el impulso necesario, Yufra?
Estoy viendo que los datos de agosto ya han mejorado. O sea, en agosto recién el gasto público total de los tres niveles de gobierno ha empezado a levantar cabeza. El desafío es grande. Hasta julio el gasto de inversión pública ha disminuido 7% respecto al año anterior. Y para lograr la meta que se ha puesto el gobierno para este año de hacer crecer la inversión pública en 7%, de agosto a diciembre tiene que crecer casi en 30%. Todo un desafío, lo cual es complicado. Pongo estos datos sobre la mesa porque acabo de decir que es positivo que haya un presupuesto mucho mayor para el próximo año.
Pero basado en un optimismo que no sé si condice con la realidad, ese es el problema.
También, pero se necesita también, se va a necesitar una capacidad de ejecución del Estado en todos sus niveles, y que el presupuesto esté concentrado tanto en el nivel nacional no habla bien. Yo acabo de estar...
Pero eso implica mejorar el ritmo, o sea, darle mayor velocidad al ritmo de gasto, de gestión en general, y este gobierno hasta ahora se ha caracterizado por ser muy, pero muy lento.
Exactamente, súper lento. O sea, yo no había visto, nosotros seguimos el...
No será necesario que le digamos hasta aquí nomás a Zavala. No será el problema Zavala, teniendo en cuenta que finalmente después de PPK, que es el presidente con el que nos tenemos que quedar aparentemente hasta los últimos, hasta el 2021, alguien que venga a darle a imprimir una mayor velocidad, no sé, mayor capacidad de gasto y de ejecución en todos los sectores.
Yo estoy de acuerdo, yo creo que hace falta una señal, una especie de un anuncio, de un shock de inversiones, pero tiene que haber una señal política clara de que el gobierno está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para que ese gasto finalmente despegue.
¿No? El gobierno está poniendo prácticamente casi todos los huevos en la canasta de la reconstrucción. ¿Le parece a Propuesta Ciudadana, le parece a Epifanio que eso está bien? Que, digamos, puedes basar la locomotora del crecimiento del próximo año a un tema de reconstrucción que no sabemos cómo se viene, que no sabemos cuáles van a ser los niveles de coordinación, gobierno central como gobiernos locales y regionales, que no sabemos cuánto nos va a golpear el niño que viene, porque el niño va a ser permanente, no sabemos. ¿Está bien eso?
Yo creo que eso es una apuesta riesgosa, sin lugar a dudas. Y el problema es que el gobierno no tiene otro camino.
Destrabar es otro camino. O sea, ¿por qué no destraban más? Tenemos en el tema minero, lo que destrabamos fue realmente poco. ¿Por qué no se destraba más? Tenemos como 40 mil millones, si no es más, que podemos destrabar. ¿Por qué no se apunta allá?
Claro, lo que pasa es que en el sector minero los destrabes son parte del problema. El problema principal allí es los precios, porque ni bien los precios mejoran.
Pero estamos mejorando ahorita. Estamos mejorando ahorita.
Claro, pero eso, lo que no tienen seguro los inversionistas, es si esta mejora va a durar 4 meses, 5 meses. O se cae nuevamente al nivel anterior. Esa es la característica de los commodities, que son sumamente volátiles.
¿Ayudará lo de gasoducto sur peruano?
Ahí está caminando.
A principios del próximo año, aparentemente.
Muy lentamente. Acabo de estar en el sur y hay una preocupación generalizada porque esos dos proyectos, Chincheros y gasoducto sur, eran...
No, es el motor, del sur.
Grandes, y ahora hay, digamos, mucho desempleo, mucha preocupación en la ciudadanía. Igual en el norte, Loreto es una economía prácticamente muerta.
El petróleo está muerto.
Ya está muerto. A cero. Entonces, este gran crecimiento, esa es otra cosa que hay que discutir, se va a dar principalmente en Lima. Los proyectos en los que el gobierno está esperanzado son tres. El aeropuerto Jorge Chávez.
Jorge Chávez, con la segunda pista.
La línea 2 del metro. Y los Juegos Panamericanos, es decir, la infraestructura para los Panamericanos. Todo eso está
en... Ahora, ¿cómo se explica desde la economía? Porque me parece un poco sorprendente, claro, los economistas lo saben bien, los que no somos economistas vemos las cosas del sentido común, siempre nos preguntan, ¿cómo es posible que una desgracia como la del fenómeno del Niño nos genere tanta esperanza de recuperación? Porque lo que estamos haciendo no es que vamos a tener cosas nuevas.
No, pues.
Vamos a reconstruir los puentes que se nos han caído, los hospitales que se han caído, los colegios que ya no sirven. ¿Cómo se da esa doble cara que a partir de una desgracia que nos ha hecho perder miles de millones de dólares, eso también significa una locomotora para nuestro crecimiento?
Claro, en realidad va a ser un factor para la recuperación económica, porque no es una locomotora el crecimiento. El crecimiento es sostenible cuando se basa en los aumentos de productividad.
Claro.
¿No es cierto?
En ir cerrando brechas, por ejemplo, de infraestructura, que no la vamos a cerrar, sino que la vamos a reconstruir para ver si recuperamos, ¿no?
Así es, y el crecimiento tiene que basarse en actividades más sostenibles. Yo no entiendo por qué este gobierno ha echado al tacho de la basura el plan de diversificación productiva que se generó.
De plano, no. La ECHA no quiere ni saber de eso.
Eso es extrañísimo, ¿no? Entonces siguen esperanzados en que los precios de los minerales puedan mejorar y a ver si eso nos trae uno o dos proyectos más.
Finalmente, señor Vaca, esta última parte, ¿por qué le preocupa el asunto de la privatización del gasto público? Cada vez mayor, según lo que usted ha señalado, y que sería, en todo caso, otra observación inmediata del presupuesto del 2018.
Por dos razones. Yo creo que la primera es que, por lo que he visto, ni la Contraloría, no están listos los mecanismos de control para que esta ejecución de obra pública a través del sector privado, con obras por impuestos y acción público-privadas, no esté asociado a sobrecostos, a corrupción. Y ya conocemos la historia de las acciones público-privadas. No veo que se hayan tomado decisiones para que esto se haga con la máxima transparencia. Eso de un lado. Y del otro lado, cuando uno mira la experiencia internacional, no es positivo que el Estado sea reemplazado por el sector privado en su función de dotar bienes públicos a la gente. Debe participar el sector privado, yo creo que está bien, pero lo que nosotros cuestionamos es, tenemos 15 años de abandono de la gestión pública, y no solo de los gobiernos descentralizados, también del nivel nacional.
Pero la privatización es casi un dogma hoy, ¿no? Salaverry, por ejemplo, acá, este fin de semana en el puerto Salaverry, no sé si eso va a marcar pauta, porque cuando estamos hablando de asuntos públicos y privados, cuando estamos hablando de asuntos de privatización de algunas cosas, hay que mirar lo de Salaverry. Y lo de Salaverry, el fin de semana, y el anuncio de paro del puerto y del pueblo de Salaverry es una evidencia. O sea, lo que la gente tiene es un terror, porque lo de Chinchero ha marcado. Pero marcó gasoducto también. Claro. Está marcando refinería de Talara, en fin, varias otras cosas. Y no sé si ahí vaya a haber una situación, pero ¿cómo resolvemos el tema de aquello que nos han dicho como lección también? El Estado es malísimo administrador, el Estado es pésimo gestor, y que por supuesto la panacea siempre ha de ser el sector privado. Y lógicamente, por ejemplo, en puertos hay que meter todo el tema privado.
Yo creo que ese es un mito que hay que superar. O sea, no para decir que no al privado, sino que yo creo que en cualquier país para su desarrollo se necesita un sector público fuerte a nivel nacional y a nivel descentralizado. Y en segundo lugar, yo creo que hacen falta mecanismos
de control.
Mecanismos de control. Porque sin esos mecanismos, lo que vamos a tener es todos estos 25 mil millones que se van a poner a la reconstrucción, puede significar un festín a costa de recursos públicos. Si es que no hay los mecanismos de control, si es que no hay la transparencia. El martes pasado, Manuel, se ha producido ya un paro, una movilización de todos los alcaldes en Piura. ¿Por qué? Porque sienten que no está claro de qué manera se están priorizando, distribuyendo los proyectos que se van a hacer en el marco de la reconstrucción. O sea, no es posible que en un proceso como este los alcaldes no se sientan incluidos. Yo creo que ese es un error.
Pero bueno, yo sigo planteando, igual que en el tema de la regionalización o la descentralización, ya probamos la receta del centralismo, está clarísimo que es un fracaso. pero que tampoco ha sido, digamos, una gran solución la descentralización. Hay que ver cómo hacemos para finalmente ir perfeccionándola. Igual en el tema de privado o de público, ya probamos el estatismo y evidentemente no sirve, eso está clarísimo. Claro. Pero cuidado, vamos al extremo de que todo se privatice y el Estado se reduzca prácticamente a ser un piojo y no tenga capacidad absolutamente de nada y termine siendo aplastado por los motos a quienes nos hemos regalado el país. Porque qué lindo es el Estado cuando construye, construye el puerto Salaverry. Pero cuando hay que gestionarlo y hacer una inversión mínima de 150 o 200 millones de dólares, ahí sí tiene que entrar el privado para luego darle 40 años de concesión para que recupere 3 mil millones. O sea, es un poco torpe. Y la verdad es que nos dicen en nuestra cara, es bueno el Estado construyendo la infraestructura para luego regalarle al privado. Eso hay que ir mirando, ¿no?
Claro, y lo que necesitamos es fortalecer las instituciones públicas, en este caso, no solo para la ejecución, sino para el control. Porque la experiencia internacional ya nos dice que siempre las mejores prácticas son aquellas que combinan la acción privada con la acción pública. La acción pública tiene que estar...
Y un Estado poderoso en la fiscalización.
Exactamente, y en la regulación.
Y mira que está pendiente. Porque cuando se iba... ¿Por qué se fue, entre otras cosas, Alarcón? Porque en el debate que salió, que él pedía un porcentaje en el del asunto de las obras por reconstrucción para fiscalizar. Cosa que es válida.
Claro.
Ya nadie habla de eso, por ejemplo. Y el contralor actual no se compra ese pleito. Porque si el contralor de ahora cree que con la miseria que es su contraloría va a poder fiscalizar lo que ordinariamente fiscaliza, más 20 mil millones, eso está loco.
Sí.
Pero ya nadie debate si, por ejemplo, de los 20 mil millones o de los 25 mil va a salir, por supuesto, una lonja necesaria para contraloría, para fiscalizar. Porque si no, estamos perdidos.
Claro, si no, vamos a ir de mal en peor. Ojalá que se hagan las cosas correctamente.
Bueno, pero algún optimismo hay que mantener, ¿no?
Ah, sí, yo creo que sí.
El 7 se presenta a Zavala, vamos a ver si funciona. Con Zavala es difícil ser optimista.
Sí, yo creo que ahí, sin duda, hace falta un ajuste. O sea, es imposible que una persona tenga dos ministerios tan importantes.
Por favor.
O sea, esa decisión se cae.
Eso habla del pésimo concepto que se tiene de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea,
así es.
Si yo puedo ser ministro de Economía y puedo ser presidente, premier, es que el premierato no sirve para nada.
Así es.
Perdonen. Gracias, señor Vaca.
Muchas gracias.
Epifanio Vaca, de Propuesta Ciudadana, conversando con nosotros sobre lo que va a ser el presupuesto general de la República 2018 y la sustentación en los próximos días en el Congreso de la República.